Hace unas semanas se producieron una serie de cortes en los cables submarinos de fibra óptica cerca de Marsella, que dan suministro de Internet a Europa y a otros países de Asia y de Oriente Medio. Estos cortes dejaron sin conexión a más de 25.000 británicos y con problemas de acceso a Internet a millones de europeos. ¿Estamos ante otra acción de sabotaje tipo Nord Stream? ¿Qué papel juegan los cables submarinos en el desarrollo de Internet? ¿Estamos ante una posible división de Internet a nivel mundial? Todos los martes, Salón de Tecnología en La Linterna, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, vamos primero con los incidentes. ¿Qué es lo que pasó el 20 de octubre?
Bueno, lo que pasó el mes pasado es que las autoridades informaron de que al menos 3 cables de fibra se cortaron, provocando esos problemas de conexión que comentabas, ¿no? En concreto, se localizaron 3 cables rotos cerca de uno de los nodos más importantes de comunicaciones, que está situado en Marsella. El cable de Marsella-Lyon, el Marsella-Milán y el Marsella-Barcelona.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Carmen? Buenas noches.
Pero también se produjeron esos cortes en Reino Unido, ¿no?
Pues efectivamente, al mismo tiempo, y lo recalco, en esos mismos días se produjeron otros 2 cortes en el Reino Unido que afectaron a las Islas Shetland, al norte de Escocia, y que dejaron a esos 25.000 señores sin teléfono ni internet, y también afectaron incluso a las Islas Feroe, que están todavía más arriba. En el primer corte de las Shetland se cree que la causa pudo ser un pesquero de arrastre, que de bandera británica además, que se llevó el cable por delante, pero la causa de los otros 4 cortes siguen siendo aún desconocidas.
Te iba a preguntar, Mario, ¿es normal que se produzcan tantos incidentes en tan poco espacio de tiempo?
Bueno, la verdad es que, Ángel, la media anual, para tener un dato de incidentes que se causan en todos los cables del mundo, es de unos 100 incidentes al año, ¿eh? Entonces, y la mayoría son por negligencias, como hablamos, de operaciones pesqueras cerca de los cables. Ahora, que se produzcan 5 incidentes en un intervalo de 48 horas en la misma región, pues hombre, claro, por lo menos parece poco probable, ¿no? No hay evidencias de que estos cortes vengan por un sabotaje, no lo hay, pero claro, también coinciden con lo, como comentabas, con los sabotajes de los gasoductos del Nord Stream, ¿no? Y eso ha disparado un poco las alarmas de la seguridad de estas infraestructuras y de que la posibilidad de que estos cables sean objetivos de Rusia por la guerra que hay en Ucrania ahora.
¿Y se han reparado ya esas averías?
Sí, hay una empresa que se dedica a seguridad que se llama Zscaler, que ya informó que prácticamente, bueno, en las primeras 24 horas se habían subsanado casi todos, ¿no? Durante este tiempo es verdad que quedaron algunos desconectados y luego Internet fue muy lento, pero bueno, la verdad es que también se retrasó a esas 24 horas porque los equipos de mantenimiento no pudieron entrar hasta que la policía no terminó de tomar datos e investigar en la zona, ¿no? De la zona de donde estaba la rotura del cable.
¿Qué importancia tienen estos cables submarinos en la infraestructura del Internet mundial? Escucha lo que dice Stuart Peach, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido.
Rusia, además de nuevos barcos y submarinos, sigue perfeccionando las capacidades extraordinarias y la red de información. Y hay una nueva amenaza para nuestro estilo de vida, que es la vulnerabilidad de los cables que cruzan. Puedes imaginarte un escenario en el que estos cables son cortados o interrumpidos, lo que haría inmediatamente y de forma inevitable afectaría a nuestra economía y a otros estilos de vida.
Mario.
Es que verás, yo creo que los cables submarinos, por daros algunos datos de la relevancia que tienen, transportan el 98% del tráfico de datos global de todo el mundo. Hay unos 450 cables en el mundo, de los cuales 250 pasan por Europa, o sea, más de la mitad. Y en total suman más de 1.300.000 kilómetros, que se dice rápido, de fibra óptica, desplegada por el fondo del mar, en algunos casos a miles de metros de profundidad. Claro, todos estos cables se concentran en nodos, en puntos en los que convergen. Y fijaros, os pongo un ejemplo. Todos los que salen de Europa hacia Asia, pues salen de Marsella a través del canal de Suez, que está controlado por China, y llegan a 3 puntos fundamentalmente, a Hong Kong, a Macao y a Taiwán. Y por el otro lado, los que salen de Europa hacia Estados Unidos y Latinoamérica, salen desde España, Francia y Reino Unido, y casi todos llegan, Ángel, donde estás, muy cerquita donde estás tú ahora, en Long Island, allí en Nueva York.
Uh-huh. Sí, ¿y sí. ¿Es posible, Mario, sabotear esta infraestructura?
Pues mira, desgraciadamente, Carmen, los cables submarinos no cuentan con una protección exhaustiva ni exclusiva. O sea, desgraciadamente, cada estado se encarga de protegerlos dentro de sus aguas territoriales, pero cuando entramos en aguas internacionales, pues no hay ninguna autoridad específica ni ninguna regulación que lo cuide. De hecho, la invasión de Ucrania, pues por parte de Rusia, pues ni siquiera tenía muy en cuenta el hecho de que alguien pudiera atacarlos voluntariamente. Es que no estaba contemplado ese ejemplo.
Oye, desde Europa, el Parlamento Europeo, por ejemplo, ¿qué dice?
pues dice que efectivamente hay un informe de hace muy poquito, de hace unos meses, con la guerra, que reconoce que la seguridad de estas infraestructuras son un elemento muy poco estudiado y muy poco cuidado, y que advertía que es absolutamente necesario, que es una infraestructura esencial y que tiene que tener una política internacional común para poder poner más medios para protegerlos y mantenerlos. Y bueno, lo que necesitan es más medios, en definitiva, más medio y más dinero, y hasta ahora la verdad es que dinero cero y actuaciones cero.
¿Y todos los países son igual de vulnerables?
Hombre, claramente no. Fijaros, yo creo que además el mapa de los cables da una... Si ves un mapa mundi con todos los cables, da una situación, una foto muy curiosa de la geoestrategia actual. Fijaros, de los países que tienen costa, o sea, los que les pueden llegar un cable, solo hay un país que no tiene ningún cable, Corea del Norte. Curioso. Hay un país que tiene un solo cable, Cuba. Y hay otros con mínimas conexiones, Rusia, que solo tiene un cable que va por el mar de Siberia, pero que es un cable de uso interno que va desde Finlandia hasta Vladivostok. Bueno, eso ya dice algo, ¿no?
¿Se podría producir una separación de Internet en dos bloques, uno liderado por Occidente y otro por China? Los rusos están en otro mundo. Escucha lo que comentan en la agencia TRT World sobre esto.
Esta red es el primer ciberespacio que está regulado y controlado por distintos países para conseguir soberanía digital o para proteger la red del país de influencias extranjeras. El espacio puede dibujar fronteras nacionales y crear su propio ecosistema de leyes para mantener el orden social y proteger la seguridad nacional y el interés económico. La separación de la red puede crear un ecosistema donde la gente puede tener diferentes fuentes de información de las noticias locales y también de las mundiales y una percepción diferente de la realidad.
Mario.
Pues mira, es que ya en el foro de Davos de antes de la pandemia del 2019 ya se advertía que Estados Unidos y China podrían a forzar o dividir Internet en dos bloques antes del 2025, debido a las restricciones mutuas que se están poniendo a las empresas tecnológicas, al uso de la red que se hace en China, a las alianzas comerciales que tienen cada uno. Pues bueno, pues todo esto podría provocar una fragmentación de Internet, como dicen, en dos redes con regulaciones y servicios totalmente diferentes. Un bloque liderado por Estados Unidos y las compañías de Silicon Valley, y otro en manos de Pekín y de sus empresas tecnológicas.
Bueno, pues me temo que más tarde que temprano, o más pronto que tarde, perdón,
pronto
tendremos
que
elegir.
Que sí.
Tendremos que elegir uno de los bandos, y yo lo tengo muy claro con cuál estaría. A lo mejor es que estoy todavía en Nueva York y eso me empuja, pero me parece evidente. Mario Yáñez, como todas las semanas, nuestro consultor de cabecera. Gracias, amigo.
Buen viaje, Ángel. Buenas noches.
Adiós, Mario. Adiós, chao, chao.
Adiós, Carmen.
Carmen, chao, chao. Mañana más. Gracias, Carmen. Chao.
Adiós, buen viaje. Chao.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.